Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Les saluda Alessandro Leonardo. Estamos en esta edición del programa número 454 y es un programa clásico para revisar un show grande, pay-per-view, especial de AEW en este caso. Gracias por escucharnos primero a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, que ya muere pronto, según recuerdo. Y por seguirnos, por supuesto, a través de arrasdelona.com. Y bueno, sí, estamos aquí para hablar acerca del primer pay-per-view del año de AEW en este 2024, que fue Revolution, este día 3 de marzo, con el atractivo principal del retiro de Sting, su último combate. Y vamos a hablar acerca de qué fue lo que nos dejó el show al final, que veníamos con mucho hype, como pudieron escuchar seguramente en la previa de que hicimos en Florida Vice la última vez con Fede. Y para comentarlo, está por aquí conmigo Andrés Bamonde, que vuelve a comentar AEW. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Fue un gran show. Puede que esté... Algunos dicen que es quizá el mejor pay-per-view de la compañía. Podría estar ahí peleándolo con All Out del 2021. O con quizá incluso el mismo Revolution del año pasado, quizás también. Bueno, han hecho tantos grandes pay-per-views que ya el margen es pequeño entre que uno es mejor que el otro. Pero hubo de todo, ¿no? Fue bastante heterogéneo, hubo momentos emocionales, incluso más allá de ese gran main event. No se me hizo pesado tampoco, así que creo que fueron 4 horas que se pasaron relativamente rápidas dentro de todo. No hubo grandes puntos bajos. Ya hablaremos de alguna cosa que no terminó de llenar el paladar, pero en general creo que fue un show bastante, bastante redondo. Así que bueno, creo que ya iremos hablando combate a combate, Alessandro.
Sí, tendría seguramente que ponerme a pensar en qué shows le compiten tal vez entre lo mejor de AEW. O ya si hablamos en esos términos, estaríamos hablando también de uno de los mejores pay-per-views de la historia del wrestling, tal cual. Y yo estoy de acuerdo en que es así. Pero claro, luego habría que un poco matizar, ¿no? Con el tiempo, recordando otros, a ver cómo se comparan. Pero fue un gran show, también me la pasé muy bien. Así que vamos a ver qué nos dejó en detalle. Empezando primero con el pre-show, que tenía 2 combates. El primero, la Bang Bang Scissor Gang contra Jeff Jarrett, Jay Lethal, Sapnan Singh, Private Party y Willie Mack. Willie entra con Private Party porque supuestamente hay una historia de que quieren conseguir a un tercer integrante, ¿no? Y Willie está como en el casting o algo así. Caster vuelve a trabarse en su rap al final y los heels en el ring se burlan de él. Austin se burla del bailecito de Shots de Private Party. Lethal ataca a Colton desde afuera y Quinn aprovecha. Toman el control sobre Colton. Karen Jarrett ahorca desde afuera también. Jarrett hace su pasito en el ring y todos sus compañeros acompañan en ringside a la vez. Bowens hace el comeback. Bowen se distrae con Sonjay Dutt en el filo y Lethal le aplica la Lethal Combination. Sapnan lanza a Bowens de un lado a otro del ring. Lethal levanta a Bowens en un suplex por buen rato. Billy hace el comeback. Le hacen a Billy un combo de Stunner, Cutter, Swanton Bomb, 450, pero cuenten 2, porque Daddy Ass no muere. Sapnan saca a todo el mundo del ring. Lo detienen entre Billy y White. White al final atrapa a Willy con el Blade Runner y se lleva la victoria.
Estuvo divertido. Bueno, Daddy Ass tiene bastante HP, más que un Chansey, así que bien, bien por Daddy Ass. A ver, tampoco es que tenga demasiado jugo el combate en sí, más es lo que lo rodea un poco, porque es más lo de, por ejemplo, lo de Max Caster, ¿no? Lo que tú mencionabas a comienzo de, describiéndoles las entradas en particular, porque tuvo este botch con el rap la semana pasada, creo, si es que no me equivoco. Y la verdad no sé si fue un botch de verdad o a raíz de ese botch quisieron como crear una historia, ¿no? Porque ya hubo una polémica con él en un show indie que sacó a Vince McMahon en un rap. Entonces a lo mejor partió de ahí y dijeron ya ok, vamos a meter el botch del rap por eso. O a lo mejor fue a causa de un error del mismo Max Caster. Así que no lo sé, independiente creo que es una buena idea. Si fue accidental o no, porque no estábamos viendo muchas fisuras con respecto a esto. Este es uno de los aspectos más criticados de AEW, esto de la Bang Bang Scissor Gang, ¿no? Ya lo he dicho varias veces en Florida Vice, pero en abierto no se ha dado mucho la posibilidad de manifestarlo, pero es como recordar que esta asociación fue para equiparar la balanza ante Undisputed Kingdom, ¿no? Undisputed Kingdom atacó a The Acclaim, ¿no? En toda esta saga de The Devil. Y Jay White fue como un daño colateral a causa de toda esa historia también, ¿no? Entonces se iban a unir para enfrentarse a Undisputed Kingdom. Y no, se les olvidó la razón por la que se unieron. Entonces, muy raro, todo muy, muy mal ejecutado. También críticas porque Jay White está en tal posición del card o no. O sea, más allá de eso, no le doy tanta importancia. O sea, tenemos mucha gente que está teniendo mucho protagonismo. Entonces, es complicado alinear las piezas. Y bueno, ya irás hablando de la promo que hace Jay White. Y creo que podemos estar tranquilos con respecto a él, ¿no? O sea, todavía tiene el respaldo del público, ¿no? Pero más allá de eso, el combate tampoco es que me dejó demasiado. Un combate de pre-show en el mejor sentido de la palabra, así que estuvo divertido y se pasó bien y ya, no mucho más.
Sí, solo puedo agregar que hablábamos en el Continental Classic cuando lo estábamos revisando. La historia con Jay Lethal, ¿no? Que perdió todos los combates, ¿qué va a pasar con él? A lo mejor se separa de Jarrett o algo así, pero está en lo mismo que estaba antes del Continental Classic, ¿no? No han hecho nada con él. Entiendo que, claro, no va a haber espacio en el show para que hagamos todas las historias del Continental Classic como lo de Danny García, ¿no? Pero si dedicaste todo un mes a estos combates especialmente y con Lethal siendo parte de estos combates, con la racha de derrotas, ¿no? Esperaría que algo saliera de allí, pero al final no, estamos en lo mismo. Al menos en lo que he visto en televisión, no sé si en Rampage hicieron algo, hubo un comentario de por qué o qué sé yo, pero sigue igual, como hasta antes del torneo, ¿no? Entonces, como que esa historia se quedó en el vacío. Y bueno, después, lo importante es precisamente lo que viene en la promo, porque hacen una promo, la Batman Scissor Gang, White hace la intro de Caster, ¿no? De que, hey, listen y demás. Y dice, ah, mira, no es tan difícil, ¿no? Caster no lo ve con buena cara cuando le dice eso. White pone over a Greensboro, en North Carolina, donde estamos. Hace hype para otros combates de la cartelera, ¿no? Como haciendo la previa. Dice que son la mejor facción en la mejor compañía de wrestling, AEW. Son liderados por uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Hablando de él mismo. Yo pensé que hablaba de Billy Gunn, ¿no? Pero no. Él podría pasarse todo el día hablando de sí mismo, explicando por qué es el catalizador del wrestling profesional. El 13 de marzo en Big Business, puede que él se encargue de algún asunto grande también. Termina diciendo todas las catchphrases, ¿no? Como que todos aman a The Acclaim, The Guns Up y demás. Así que ya se ve claramente aquí un poco un punto de partida de conflicto, ¿no? Que ya de pronto The Acclaim se van a dar cuenta y Billy Gunn, ¿no? De que White como que quiere tomar demasiado protagonismo y opacarlos un poco a ellos. Así que ahí tenemos algo ya de qué agarrar en el grupo.
Sí, ¿no? Eso es lo que uno pedía, tener algún tipo de hilo conductor o un lugar hacia dónde ir, ¿no? Si la idea de juntarlos no es mala per se, sino que, o sea, darles un objetivo o que se los muestre un camino. Y por lo menos ya estamos viendo algo de eso y esperemos que esto termine mucho mejor de lo que empezó. Hubiera sido mucho más fácil, por ejemplo, ir por el camino de Undisputed Kingdom, ¿no? Como te decía, o sea, podríamos haber hecho que, oh, no sé, Wallow mató a Juice Robinson y está fuera por tanto tiempo. O muchas cosas pueden haber hecho por ahí. Pero bueno, estamos acá, veremos cómo va madurando ese conflicto con Max Caster y si es que termina contaminando también a los demás miembros de The Acclaim. Me imagino que al final el objetivo de esto es unificar los títulos de tríos, ¿no? O sea, como que ya tal vez los tríos de Ring of Honor, ¿para qué, no? O sea, si ya tenemos el televisivo, si tenemos el Pure, si tenemos el TAC, a lo mejor ¿para qué tener uno de tríos y ya, ¿no? Hablando solamente por lo de los hombres, porque las mujeres van a tener también su propio campeonato midcard del televisivo de Ring of Honor también, que me imagino que se lo darán a Minata o qué sé yo, ¿no? Menos que termina pasando con eso también. Igual, le tengo un poco de ganitas a Super Card of Honor, ¿no? Pero ese ya es otro tema para más adelante. Así que por lo menos bien, y sobre todo uno queda contento como la reacción del público con Jay White, ¿no? O sea, si yo creo que acalla un poco a la gente en redes sociales un poquito, es como nosotros ya, ok, no entren en pánico, o sea, hace 2-3 meses fue main event de un pay-per-view, más allá de que el booking no fue lo mejor y todo eso, y fue un poquito víctima de las circunstancias, el tipo tiene el talento y las condiciones para navegar esto, o sea, un ejemplo, nuestro campeón mundial, ¿no? O sea, cuántas veces perdió, algunas veces innecesariamente, y ahí está, ¿no? Lo tenemos de campeón mundial, así que Eso no significa que le vamos a aguantar todas las malas decisiones a Tony Khan, pero, o sea, no hay que ser tan extremistas todavía, ¿no? O sea, simplemente eso. Hay que confiar en el proceso a veces.
Orange Cassidy les pide a sus amigos que lo dejen salir solo al ring y se queden en backstage para su combate de más tarde, porque está harto de que salgan lastimados por su culpa. Y le prometen que cumplirán con esto, así que una previa para lo que será el combate de más tarde con Roderick Strong. Luego estaba yo adelantando el pre-show, porque llegué un poco tarde, ¿no? Así que quería ver, bueno, ya, ¿qué sigue? Y hay un video de Pac, por ahí que no lo vi entero, pero básicamente haciéndose presente, ¿no? Y diciendo que va a estar de vuelta pronto en el show, así que tendremos a Pac próximamente en alguna cosa, seguramente, en los shows.
Sí, además tenemos tantos campeonatos, ¿no? O sea, como que cómo no van a... Además tenemos buenos campeones también, ¿no? O sea, si puede ir por Eddie Kingston, puede ir por Cage, puede ir por... ya hablaremos de nuestro flamante nuevo campeón, Roderick Strong, ¿no? Entonces, entusiasma el nivel de roster que tenemos también, ¿no? Que ya se refleja en este show también. Entonces, como que... Y aún queda más artillería, ¿no? O sea, y la gente que está por llegar también. Entonces, creo que va a ser un gran año para los fans de All Elite Wrestling, de seguro. Así que hemos empezado fuerte con este show, también con los semanales. Creo que estamos bastante contentos. Yo creo que como fan de la empresa estoy bastante contento con lo que se ha mostrado este 2024, más allá de el booking un poquito irregular que vivimos el año pasado, lamentablemente. Pero acá creo que estamos pisando fuerte.
Chris Statlander y Willow Nightingale contra Julia Hart y Sky Blue. Stokely Hathaway se une a la mesa de comentarios, Chris y Willow les aplican suplexes a Julia y Sky al mismo tiempo. Julia y Sky toman el control sobre Willow, y Sky se burla de Stokely. Willow le revienta el pecho a Julia con un chop al pecho, y el público reacciona bastante con ese golpe. Dominan a Willow, Chris hace el comeback, Chris levanta a Sky desde la lona para un German suplex, Sky salta en un crossbody desde la esquina, pero Chris y Willow la atrapan y la lanzan en un doble fallaway slam. Se le ve luego a Julia un poco perdida, como si se hubiera lastimado luego de algún movimiento. Por un rato está así, como que no se mueve muy bien. Julia luego salta en un moonsault sobre Chris, pero Willow rompe la cuenta. Willow evita el Code Blue y lanza a Sky por los aires con un pounce. Chris se deshace de Julia y Willow remata a Sky con la Doctor Bomb para llevarse la victoria.
Sí, fue un combate entretenido. Bueno, también Julia venía saliendo una lesión también. A lo mejor ahí andaba un poquito más insegura, porque yo creo que en un... si los acontecimientos hubiesen transcurrido normalmente, hubiera defendido su campeonato probablemente en este show, lamentablemente. Solamente tuvimos un combate femenino en la cartelera principal. Pero bueno, a mí me gustó, obviamente fue un buen trabajo de las chicas. Bueno, Statlander, ¿cuántas veces le hemos lanzado flores a esta mujer? Y es una de las mejores del roster con diferencia. Y también creo que, bueno, Willow tiene ese, bueno, ya ese hit factor y ese, no solamente ella su carisma, sino que también con los movimientos que usa, ¿no? O sea, el pounce genera mucha reacción. El Kaibu saltó 10 metros. Entonces, esperemos que esto signifique en el futuro cosas buenas para Willow. Bueno, ya Statlander tuvo su momento con el TBS. Bueno, su buen trabajo también debe ser recompensado de forma de alguna oportunidad de titular. Sabemos que no creo que sea un año en que ella vaya a tener oro en particular, Statlander, vamos a ser sinceros, porque que se viene Mercedes, que hay que potenciar a Thunder Rosa también, que está ahí acumulando victorias, y Tony Storm, y que pasemos con Mariah May, y ¿me entienden? O sea, es... Yo creo que va a ser complicado para Stat, pero es tan buena que creo que por lo menos siempre se las va a arreglar para tener un espacio en el show, pero creo que no va a tener un gran protagonismo. Y encima si es que vuelve Hater también, entonces, imagínense, ¿no? O sea, tenemos mucho talento, creo que la edición está en un muy buen estado, pero lamentablemente falta el tiempo aún, más allá de que tenemos 5 horas de programación. Esperemos que la llegada de Mercedes fuerce un poquito a Tony a dar un poco más de espacio. Esa es la esperanza de que a los que todos nos aferramos, así que más vale sea así. Pero el combate estuvo bien dentro de todo.
Sí, creo que las 4 estuvieron bien en su performance. Tal vez el momento de Julia que mencionaba fue el punto bajo del combate, pero no fue tanto como para afectar el combate en total, ¿no? Creo que estuvo bastante bien en líneas generales. Y con la victoria de Willow, me imagino que el camino, siempre y cuando Julia esté suficientemente sana como para un combate individual, será que Willow pronto rete al título TBS de Julia. Así que ese combate también puede estar bien cuando finalmente se dé. Y veremos cuándo y en qué condiciones, pero Está interesante al menos también eso con el factor de Stokely afuera, ¿no? Y lo que podría pasar por allí. Y en la cartelera principal empezábamos con el combate por el título TNT. Christian Cage contra Daniel García. Danny viene con una chaqueta de escorpiones, unos pantalones con colores parecidos a los de algún traje de Surfer Sting. Danny al inicio le quita el cinturón a la referee y lo levanta. Danny derriba a Christian. Christian sale del ring para tener una reunión estratégica con el patriarcado. Danny hace tropezar a Christian y Christian se pone a vender el tobillo izquierdo. Danny se acerca con cautela, pero Christian ataca a traición, demostrando que no tiene nada. Christian domina, salta a la tercera cuerda sobre Danny afuera. Danny escapa al kill switch y se pone a atacar la pierna izquierda de Christian. Nick Wayne intenta atacar a Danny en ringside, pero Danny lo lanza hacia la lona o hacia la zona de la campana. Danny le da golpes a Christian en una esquina y le hace el bailecito en la cara. Christian muestra que tiene problemas para moverse bien por el dolor en la pierna. Christian salta desde la tercera cuerda, pero Danny se acomoda y lo atrapa en un ankle lock. Christian distrae a la referee y Kill Switch le aplica un choke slam a Danny desde el filo. Christian remata con un frog splash, pero cuenta en dos. Daddy Magic aparece para golpear a Kill Switch por la espalda. Mama Wayne se pone en la cara de Menard y le quiere dar una bofetada, pero Menard la detiene. Y Menard se va peleando ahí con Killswitch. Christian va por un spear, pero le falla la pierna. Danny aplica un pile driver, pero Christian sobrevive apenas, que parece tres casi. Danny luego cubre con un giro y Christian pone la mano en la cuerda casi en tres también. Mama Wayne distrae a la referee. Nick le aplica un cutter en las cuerdas a Danny. Y Christian remata con el Killswitch para llevarse la victoria.
Me pareció un combate sólido, aunque tengo que admitirlo, esperaba más. Era un combate en los que le tenía más hype, porque había una posibilidad incluso de que Daniel García se pudiese coronar también campeón TNT. Tampoco estoy enojado de que haya retenido a Christian Cage, que es maravilloso, ¿no? O sea, no le voy a poner. Pero más allá de expectativas propias, me pareció que estuvo bastante bien con un Christian Cage, usando ahí su psicología, los trucos de viejo zorro y demás. Danny también, momentos en que, haciendo gala de su striking, de que el hombre pega duro. Entonces creo que por lo menos funcionaron bien. También esperaba un poquito de Copland acá, pero no. No lo digo que como algo malo que no haya parecido bueno, simplemente pensé que podía jugar un papel importante, no, pero sí lo jugó un poco Daddy Magic, que como que subió la escala de poder, ¿no? De pronto como que llegó y mató a Luchasaurus y como sin nada, ¿no? O sea, como que no, Luchasaurus no pudo hacer nada, o sea, Killswitch, como se llama ahora, llegó Daddy Magic con el, no sé si estuvo en la habitación del tiempo Daddy Magic y llegó, pero, o sea, mamadísimo para derrotar a Killswitch, ¿no? Pero eso me hizo un poco gracia. Pero por lo menos qué bueno que no hicieron alguna estupidez como Daddy Magic traicionando a Daño, qué sé yo, porque a veces la piensan un poco de más. No sé si Danny va a seguir en la órbita del TNT, siento que quizá debería. Tenía ganas de que lo ganase porque siento que el feudo entre Cage y Copland podría terminar sin el campeonato de por medio. Así que bueno, estoy un poquito ahí en conflicto, pero creo que fue un muy buen combate dentro de todo y algunos Nifors funcionaron de sobremanera porque pensaba incluso que podría haber un cambio titular, entonces creo que eso habla bien de la buena construcción que hicieron con este combate y del buen trabajo de ambos. Simplemente creo que esperaba un poquito más y creo, a lo mejor fue culpa mía, pero creo que fue un combate muy sólido.
Sí, yo le tuve menos peros, o sea, salí contento del combate, también esperando que Danny tal vez ganara, pero al final no. Pero eso también me ayudó a creerme los falsos finales y también los trabajaron muy bien, como para que el público en total se lo creyera. Y ya celebraban casi la victoria de Danny, pero no. Y bastante drama, un poco se ensucia el combate por las intervenciones desde fuera, ¿no? Pero es cosas del patriarcado. Entonces, creo que al final, por el drama, por cómo metieron al público, por los falsos finales que funcionaron muy bien, creo que terminó siendo un combate bastante sólido, muy bueno. Una buena forma de abrir el show, además, con tanto enganche al público. Así que quedé contento con el combate y ya me imagino que Danny saldrá de la escena porque tendrá que entrar otra vez Adam y se irán a Big Business supuestamente, aunque hay un show en abril también ahora en Pay-Per-View, así que no sería tan lejos si quieren hacer el combate en ese show, pero veremos qué deciden hacer al final.
Que hablando de eso, como que nos subieron un poquito el precio de los Pay-Per-Views, ¿no? O sea, como que ahora cuesta, ahora te cobran $25. Bueno, por lo menos sacaste un buen show, Tony, ¿no? Porque imagínate ir a sacar una tremenda mierda y encima me subes el precio de los pay-per-views. Así que bueno, me voy a quedar tranquilo. A lo mejor lo de AEW Dynasty suena un poco a que podría volver Max ahí, ¿no? Pero por el nombre del show y porque también así se llamaba el stable con el que estaba con Hammerstone y se me olvida el señor Richard Holiday, creo que era. No me acuerdo muy bien. En MLW. Así que a lo mejor es un guiño ahí. Bueno, Hammerstone firmó con TNA, sí. Pero bueno, más allá de eso, a lo mejor pensé que era un guiño a Max. Pero bueno, veremos si es que termina volviendo. Pero con toda la gente que se viene, como que tómate tu tiempo, Max. No tienes por qué apurarte. Pero bueno, ahí vemos qué pasa en abril.
Lexinger está con Bryan Danielson calentando en backstage. Bryan no habla, sino que Lexi resume lo que Bryan supuestamente le dijo, ¿no? De que la falta de respeto a Eddie Kingston y demás. Y también René Paquette hace lo mismo con Eddie antes de su entrada. Y si bien es un poco, o sea, no son las promos de ellos, sino solamente como las entrevistadoras hablando de lo que supuestamente dijeron, le da un poco de ambiente al combate, ¿no? Porque es como el seguimiento desde atrás de backstage con ellos caminando hacia el ring antes de su entrada, ¿no? Así que le da como un toque interesante al inicio del combate que viene, que es por la Continental Crown, Eddie Kingston contra Bryan Danielson. Hay cánticos para ambos. Bryan le patea la pierna izquierda a Eddie. Eddie vende que le afecta, pero invita a Bryan a que lo siga pateando. Bryan tiene la estrategia de atrapar el brazo de Eddie cuando recibe chops al pecho, pero los chops de Eddie le hacen daño igual. Bryan esquiva unos chops de Eddie y hace que se lastime la mano en un poste. Bryan lanza a Eddie en un suplex y desde el filo del ring hacia afuera. Bryan domina atacando la mano y el brazo derechos. Bryan lanza a Eddie en un duro dragon suplex. Bryan le aplica un butterfly suplex a Eddie desde la tercera cuerda y va como por una level lock, pero concentrándose más en la mano derecha. Eddie se saca una hurricane a pesar del dolor de la mano y remata con un Northern Lights bump, pero cuenta en dos. Eddie aplica otra hurricane, pero la mano le duele mucho. Bryan patea la mano, remata con la Buizaku knee, pero Eddie sobrevive. Bryan le pisa la cabeza a Eddie y va por el Triangle Sleeper. Eddie parece que se desmaya, pero aguanta y llega a la cuerda. Eddie invita a Bryan a que lo patee más, luego se levanta e intercambian suplexes. Intercambian bofetadas, Eddie solo usa su brazo izquierdo ahí para golpear. Eddie tumba a Bryan con un Lariat y remata con un Powerbomb para llevarse la victoria. Y Eddie como que se resigna luego del combate porque ve que Bryan no le quiere dar la mano. Pero Bryan lo detiene. Extiende la mano, luego se la retira. Eddie se quiere ir, pero Bryan lo trae otra vez y ahí sí le da la mano, le levanta el brazo en reconocimiento y básicamente como que pone over a Eddie al final, en un gran combate además.
Sí, fue un tremendo combate. Mi favorito personal, incluso les diría. Sé que, bueno, Takeshita contra Ospreay, creo que sería la opinión de la mayoría. O tal vez por lo emocional, el main event. Pero este fue el que me ganó de toda la cartelera, tengo que decirlo, por lo menos desde mi punto de vista personal. Creo que la historia del combate fue impecable. De hecho, me encanta que Danielson se haya centrado en la mano, porque tenía que darle la mano, ¿no? Esa es como la historia, un poco. También dicen, bueno, ok, los chops de Kingston y minar una parte importante de su ofensiva, porque en comentarios decía, ah, bueno, ok, la ventaja de Danielson son las patadas y la de Kingston es los ataques del upper body, ¿no? O sea, que también hizo un gran trabajo en comentarios también Nigel. Hay una frase que también vi reproducida por redes sociales que también me gustó, que Nigel dice, bueno, vas a tener que darle la mano porque como Danielson es uno de los padres fundadores de Ring of Honor, es como escupir en la cara a la empresa que construimos, ¿no? Entonces le da todo como una emocionalidad y también hay un segmento post-match en redes sociales que también es bastante bueno, que si no lo han visto lo invito a que lo hagan, pero fue un precioso combate, creo que la historia que se contó estuvo muy bien contada, también la construcción de ellos, o sea, con todo lo que pasó con Akiyama, o sea, todo esto culminó en este combate y creo que es un combate que gana mucho, no solamente con lo que ves, sino que también es una recompensa de todo lo que viste semanas anteriores. Entonces, eso es lo que me gusta también cuando veo un programa semanal, ver un gran payoff, una gran recompensa traducida no solo en una gran acción dentro del combate, sino que también en la historia, ¿no? Entonces, tenemos lo mejor de ambos mundos, y creo que por eso creo que conecté con este combate Más que, por ejemplo, con el Takeshita contra Ospreay, que es monumental, ¿no? O sea, ya iremos hablando de eso, ¿no? Pero llena un par de cajitas, de checkboxes, que Ospreay y Takeshita no lo hacen por razones obvias, ¿no? Que cosas de contexto, pero una enormidad de combate. Otro más para el repertorio de Danielson, que es, bueno, también obviamente de Kingston, que es un enorme luchador, pero bueno, ¿cómo lo vamos a llorar? Porque este es su último año como wrestler full time, así que bueno, cada combate cuenta, Alessandro.
Sí, ese fue genial. Se contó muy bien la historia, como comentaba, se sintió un combate grande, con todo lo que hicieron en la previa, con la reacción del público, con cómo lo llevaron también ellos de menos a más y trabajando de a pocos en la estrategia de cada uno. Así que me encantó. Creo que además, para terminar con toda la historia del respeto, que tengan un combate así y que uno diga, bueno, Danielson, reconócele a Eddie lo que ha hecho, porque te ha dado un combatazo, te ha ganado y no te queda otra que reconocerlo, ¿no? Entonces creo que todo cuadra muy bien, aparte de lo que venían haciendo de antes. Y este combate fue el punto cúlmine de todo, así que muy contento con lo que dejaron acá. Luego tenemos el All-Star Scramble de 8 personas. Chris Jericho, Warlow, Powerhouse Hobbs, Lance Archer, Hook, Brian Cage y Dante Martin y Magnus. Warlow entra acompañado de Adam Cole, Matt Taven y Mike Bennett. Cage lanza a Hook en un gorila press desde adentro hacia afuera del ring sobre Jericho. Los carnosos se quedan dentro del ring. Warlow, Hobbs, Archer y Cage. Archer hace un old school con moonsault sobre Warlow. Warlow le aplica un huracán rana a Cage. Luego los menos carnosos se embisten en el ring también y saltan luego hacia afuera. Dante hace un par de saltos hacia afuera en el que se queda medio enganchado en las cuerdas. Casi hace la de Top Dollar en un momento, ¿no? Con un tope con giro que queda en las cuerdas. Jericho y Magnus lanzan a Archer en un doble suplex y ambos saltan en Lion Salt al mismo tiempo. Que es interesante, ¿no? Porque, o sea, ya justo hablaba en el último show de Florida Vice con Fede acerca del combate de Jericho contra Atlantis Jr., y que Jericho, pues, tiene el estilo y ya está un poco mayor también, pero que tenga un spot así, que hace un spot de un moonsault de las cuerdas en sintonía con Magnus, que es un tipo más joven, un luchador mexicano, high flyer, ¿no? Habla de lo vigente que todavía está Jericho, así que bien ahí. Warlow le aplica un German suplexes a todo el mundo. Hook atrapa a Warlow en un red drum, pero llega Jericho y en esa posición le aplica las walls a Warlow. Hobbs le aplica el World's Most Dangerous Slam a Jericho en ringside. Jericho le rocía vapor de una máquina de vapor que hay ahí en ringside en la cara a Hobbs. Dante salta desde las cuerdas, Warlow simplemente como que lo empuja en el aire para bajarlo. Warlow termina aplicándole un powerbomb a Dante y se lleva la victoria.
Yo disfruté el combate, tengo que decir. Ahí vi muchas críticas a este combate por ahí por redes sociales, pero, o sea, para lo que era, fue divertido. Lamentablemente no fue una buena noche para Dante Martin, que botchó bastante y para remate hasta se come el pin, ¿no? Como que le llegó todo lo que me parece un poquito triste para el pobre Dante, que siempre termina por lo general brillando cuando le dan los reflectores. Acá no fue el caso, lamentablemente, para él, pero bueno, siempre es un comodín que le tiene bastante cariño a Tony, así que creo que las oportunidades le van a llegar para mostrarse siempre. O sea, no lo vamos a matar por una caída. Pero lo demás, o sea, el público reaccionó bien, hicieron el spot de los carnosos, la gente gritaba Meet Forever y todo. O sea, un poco reproducir un poquito a menor escala, tal vez lo de Miro con Hobbs en su momento en All Out del año pasado, pero, o sea, fue divertido. También es bueno ver a Lance Archer en un pay-per-view, uno que es un poco fan también del hombre. Vimos a Hobbs también lucir bastante bien, ¿no? Ahí levantó a Archer, o sea, creo que estuvo divertido dentro de todo. Warlow gana porque, bueno, se está posicionando muy fuerte para ser el próximo retador por el campeonato mundial, que, bueno, no puede estar en Florida Vice por asuntos de tiempo. Pero, o sea, Warlow está haciendo muy buenos promos últimamente, ¿no? O sea, vi la promo, que tuvo una promo con Jericho más encima, ¿no? Y lo hizo muy bien. Así que bien por Warlow, que por lo menos va a llegar con un piso bastante más fuerte de cara a ese potencial reto ante Samoa Joe. Imagino quizás en Dynasty, probablemente, qué sé yo, cómo van a jugar esas cartas, o si se quieren sacar algo para Big Business, que tenemos. Lo que tenemos de cartelera creo que es Darby Allin contra Jay White, ¿no? Es lo único que creo que tenemos confirmado para ese show de ya en 10 días más, ¿no? Así que bueno, veremos qué tal, pero a mí me pareció un divertido combate más allá de los boches y todo. O sea, es un combate sin pretensiones, ¿no? O sea, De hecho, iba a ser un Meet Madness y iba a ser todo simplemente pasémoslo bien un poco, ¿no? Así que es un poco eso. No soy tan crítico aquí.
Sí, o sea, es un scramble de 8 personas que ya de por sí es un combate algo difícil de trabajar, ¿no? Por el ritmo constante, la acción por todas partes y que cada uno esté ubicado en donde tiene que estar. Así que tiene limitaciones, ¿no? En lo que puede hacer también con el estilo de luchadores que están involucrados. Pero salió bien, me divertí, creo que tuvo buena acción, hubo cosas interesantes también por ahí. Pensaba, hablando con Fede en la previa, acerca de posibles ganadores de aquí, ¿no? Si no era Warlow, tal vez Jericho, para hacer un combate transitorio con Joe como campeón. Pero ahora ya están apostando por Warlow, habrá que ver si este reto al título tiene alguna fecha límite, pero si ya lo ganó acá, y es el retador número uno en teoría, tendría que retar relativamente pronto. Así que veremos dónde lo ubican, posiblemente en Dynasty, como decías. Pero ya ahí se puede dar el siguiente paso en la historia de Warlock, que no creo que sea ganar el título, pero a ver qué pasa. A lo mejor sí, y nos sorprenden a todos. También me quedé pensando ahora con las promos de Warlock las últimas 2 semanas, cómo encaja luego la historia con Adam Cole, ¿no? Que supuestamente en las promos ha dicho que Warlock va a ganar el título para entregárselo a él, porque eso es el camino que han quedado, ¿no? Cuando él esté sano. Y con Warlock y todo lo que ha dicho, a ver si eso tiene alguna coherencia con lo que él viene diciendo y los objetivos de su grupo. Pero bueno, veremos cuando llegue el momento. Pero me gusta Warlock ahora como posible retador con el buen trabajo que ha estado haciendo y veremos qué tan grande se siente ese combate para cuando lo buqueen. Y lo otro es que Hook siempre me da la impresión de que cuando está fuera de su zona de confort, que son los combates que están diseñados para él, ¿no? Los squashes, el combate con Joe en individual que estuvo diseñado para explotar sus fortalezas. Aquí cuando tiene que ser un luchador normal, entre comillas, se nota un poco lo verde que está todavía, ¿no? Para moverse en el ring, para ubicarse, su juego de pies, ¿no? Y no sé si se ha enfocado tanto en ser un luchador diferente, y así lo han llevado, que ha olvidado un poco de trabajar las cosas básicas. Pero no sé si alguna vez tendré más confianza en decir, ya, sí, Hook, un combate con él, contra alguien, a ver qué tan bueno puede ser, porque aún siento que le falta bastante.
Sí, o sea, es una lástima porque habíamos deslizado la idea, mira, ¿por qué no le dan el campeonato Pure de Ring of Honor? De hecho, nunca tuvimos como el... porque un combate le ganó Hook a Yuta y al final como que no se tradujo una oportunidad por ese campeonato, por ejemplo, ¿no? Creo que Yuta aún es campeón Pure, no veo Ring of Honor. Es complicado ya, incluso aunque quieras verlo, es complicado. Entonces, era una oportunidad, mira, le dan este título, puede luchar otro tipo de combate, tal vez no con esa presión de estar en TBS o en TNT, viéndote casi 1 millón de personas, lo ves ahí, lo trabajas tranquilo en Ring of Honor, creo que era una buena oportunidad para hacer eso y probarlo, y creo que se podía acoplar a su estilo también, luchar con esas estipulaciones y poder darle un espacio para crecer y al mismo tiempo mantener un poco su aura, ¿no? O sea, y no lo hicieron, puede que lo hagan, tal vez un poco el FTW le está siendo un poco, le está estorbando para hacer eso quizá, lamentablemente, porque podría ya ser hora de retirarlo, ¿no? En cierta forma, más que ser un accesorio, pero bueno, ese es el problema, porque Hook es un tipo con mucho talento, la presentación la tienen, el tipo tiene un carisma también, solamente necesita un espacio y un ambiente propicio para su crecimiento como luchador, ¿no? Y creo que como está la situación en All Elite Wrestling, tal vez no sea ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Sobre todo por la cantidad de gente que está llegando y a las que son más prioritarios que él, ¿no? Entonces, es lamentable, ¿no? Además, el tipo es muy joven aún, entonces creo que tiene espacio para hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, mira, Tina, que se merece hace rato tener pantalla acá en All Elite Wrestling, que ahí está en Ring of Honor. Bueno, eventualmente creo que le llegará su momento también. Pero creo que por ahí iría el camino ideal para mí, para Hook, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo va manejando y a ver qué hace con eso Tony Khan.
Título internacional de AEW, Orange Cassidy contra Roderick Strong. Roddy entra con una máscara y una capa, que puede ser referencia a algo que no sé. Un poco cutre se ve, ¿no? No es como que muy elaborado el traje. Orange viene con bastantes vendajes en las costillas. Ambos se lanzan a atacar rápidamente al inicio. Roddy detiene a Orange con un backbreaker y Orange empieza a sufrir. Roddy domina atacando el abdomen, la espalda. Roddy lanza a Orange en un Gut Wrench Powerbomb desde la segunda cuerda sobre una esquina y se ve brutal esa caída. Orange intenta un tornado DDT, pero Roddy lo detiene y le da vuelta para un Godbuster. Orange le aplica un Panama Sunrise a Roddy. Roddy va por la Sick Kick, pero Orange se le adelanta con un Orange Punch. Orange intenta el Beach Break, pero no puede por el dolor de espalda. Se ayuda de las cuerdas para poder aplicarlo, cubre, pero Roddy pone el pie en la cuerda que le estaba quedando cerca. Orange prepara el Orange Punch, pero Roddy lo atrapa con un rodillazo a la cara y remata con el End of Heartache para llevarse la victoria.
A mí me encantó el combate. Quiero hacer un paralelismo con el combate con Mox en All Out. Me refiero porque son los dos fines de los respectivos reinados de Cassidy como campeón internacional. Y claro, el combate con Mox es como mejor y tiene más épica, pero este con Strong es como más coherente con respecto a la historia que nos han ido contando, ¿no? Porque el primero es, bueno, Orange se va a romper, no se rompió nunca, ¿no? Y después cuando le ganó Mox, volvió a la semana siguiente. Acá vemos cómo básicamente Strong lo mina a base de backbreakers, o sea, es como un combate de Lesnar, pero con backbreakers, o sea, lo mata, destruye la espalda, porque todo este camino ha sido como destruir a Orange y sus amigos y todo el asunto. Entonces siento que se siente como una recompensa con lo que nos han ido contando, ¿no? Un poquito más, aunque claro, el combate con Mox es estrictamente mejor y más encima es un main event de un pay-per-view también. Son dos tipos de combates en cada contexto. Así que quedé contento. De hecho, me gustó mucho ese spot de, bueno, como estaba tan dañado de la espalda, casi se apoya en la cuerda para hacer su beach break. Hasta a veces creo que la gente hubiera reaccionado más a eso, porque en verdad me gustó mucho ese spot. Pero creo que, bueno, fue un digno cierre de un reinado de Orange Cassidy que fue lamentablemente más de lo mismo. Que creo que hasta no debió haber sido campeón directamente. Creo que simplemente fue como, ok, vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo siempre. Y se sintió que dar una vuelta en 360 grados, ¿no? Es mismo, estamos en el mismo lugar. Con Cassidy esperemos que haya otros caminos para él, que esté fuera de la órbita de estos campeonatos, que no sé si quiera hacer tríos con los Best Friends o quiera ir por el título mundial, que creo que también me parecería un camino orgánico después de que vuelva. A mí me gustaría que se ausentara por un tiempo, no sé, dejarlo en el congelador un par de meses, un mes, aunque sea, tampoco pido tanto. Sé que es un regalón de Tony en cierta forma, es un tipo muy confiable, pero yo estoy un poco agotado de hace mucho tiempo, fatigado con Cassidy. También lo estuve con Mox, pero ¿qué hicieron con Mox? Ya iríamos hablando, lo hicieron hacer haz algo diferente. Y cuando está haciendo algo diferente, ya la fatiga se me fue. Tengo ganas de ver a Jon Moxley haciendo lo que está haciendo ahora actualmente, porque no es lo mismo que estaba viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Cuando algo se estanca, ponlo en otro rol diferente y vas a ver cómo vas a tener un resultado, valga la redundancia, diferente, y es mucho más satisfactorio de ver. Así que espero que con Orange Cassidy pase lo mismo. A ver qué pasa con Roderick Strong y su futuro como campeón internacional, ya algo hablarás con el post-match, pero estoy muy contento, por sobre todo por el campeonato internacional, es como, bueno, es de los workhorse y de los tipos los tipos que luchan, ¿no? Así que bueno, creo que Roderick Strong es un buen sucesor. Veamos cuánto tiempo le dan, porque bueno, tenemos estrellas más grandes que a lo mejor necesitan ese espacio también que tiene Roddy. Vamos a ver cómo lo manejan.
Sí, me gustó mucho cómo contaron lo del combate. Ya que si hay un luchador que está ahí y es capaz de aprovechar especialmente lo que le ha pasado a Orange Cassidy, ¿no? Las molestias en la espalda, en las costillas. Que no sea Brock Lesnar, ¿no? Si hay un luchador que no tiene problemas de cancelación en los medios, que puede aprovechar esto, es Roderick Strong, ¿no? Con los backbreakers, con todo ese estilo que tiene tan intenso y tan enfocado justamente en el abdomen. Así que fue perfecto, ¿no? De que Orange se rompiera por fin por el trabajo de Roderick Strong en esa zona constantemente y todo eso. Y se contó muy bien ese drama en el combate con Orange queriendo recuperarse, pero al final no siendo capaz. Así que un buen final de reinado. También Roddy como el campeón internacional y con posibles retadores que vengan por él. Va a ser una garantía seguramente también en el ring. Entonces, contento de que tengamos ahora a Roddy en el centro de esa división. Y lo que pasa luego del combate es que Kyle O'Reilly aparece con un cabello largo, ¿no? Primera vez que le veo ese look en toda su carrera. y encaran Disputed Kingdom. Primero los ve así con cara de pocos amigos, pero luego le da un abrazo a Roddy, ¿no? En el, ahí su reencuentro. Bennett se quita la camiseta de Undisputed Kingdom y se la da a Kyle. Kyle la sujeta un momento, pero luego se la deja en el hombro a Roddy y le dice algo al oído y se va. Así que básicamente es como que sí, Kyle es amigo todavía de Roderick Strong, pero no tiene intención de unirse a Undisputed Kingdom. Así que veremos qué pasa también por ahí, ahora con el regreso de Kyle O'Reilly.
Sí, muy contento por el regreso de Kyle O'Reilly, que pobre hombre, le pasó la vida encima, ¿no? O sea, las ojeras o estas bolsas en los ojos. Sé que tuvo complicaciones más allá de la operación, posoperatorias que también retrasaron bastante su regreso. O sea, han pasado casi 2 años, o sea, desde la última vez que lo vimos y tuvo muy buenos combates el poco tiempo que estuvo en All Elite Wrestling, ¿no? Recuerdo el combate ante Phoenix. Creo que ante Darby también fue uno muy bueno. Creo que con Mox también, a no ser si me lo estoy inventando, pero por lo menos recuerdo por lo menos el de Darby y el de Phoenix bastante. Así que espero que sigamos en esa línea. Esperemos que jueguen bien acá esta historia, porque bueno, ya tenemos a Undisputed Kingdom, que tenemos a The Kingdom, ¿no? Y tenemos a Warlock por un lado, y que está Cole ahí como el Profesor X. Veremos qué tal le va, porque quiero ver la interacción entre O'Reilly y Cole, que es uno de los que tiene también bastante jugo, porque ve con buenos ojos a Strong como un amigo, más allá de que no esté en sintonía con Taven y este, oh, se me fue el nombre de Bennett, perdón. Sí, pero este, no sé, con Cole, ¿no? Se supone que es más cercano con Cole que con la gente de The Kingdom, así que tengo interés de ver esa interacción también entre Cole y O'Reilly, pero creo que, bueno, por fin están volviendo las piezas y, bueno, se puede darle más profundidad a toda esta historia de Undisputed Kingdom, ¿no? Que, bueno, todo lo de The Devil ha sido muy criticado, entonces ya por lo menos ya tenemos un cinturón en la cintura, valga la redundancia, de Strong, y Warlock está ganando bastante momentum. Vamos a ver cómo se conecta, porque siento que Warlock ahora tiene las armas para estar solo, es curioso, ¿no? O sea, como que le sobra ahora en Disputed Kingdom. Así de alto estoy con Warlock ahora, ¿no? Así que vamos a ver si cumple cuando toque el combate en particular. Pero por lo menos le da interés y muy contento por Kyle.
Sí, cuando Kyle se fue, todavía estaba en buenos términos con Adam Cole. Siempre me tengo que pensar en esto porque, como tantas veces en su carrera, han sido amigos y luego ha habido una traición y se han peleado, ¿no? En este punto, aún son amigos en AEW, Adam Cole y Kyle O'Reilly. Entonces, a ver cómo es su dinámica con Undisputed Kingdom, si quieren todavía reclutarlo o se molestan porque no quiere unirse a ellos, qué pasa por ahí. Pero contento de tenerlo en pantalla porque siempre da buenos combates, es un gran luchador, y a ver qué es lo que puede aportar ahora que regresa de su lesión, que también me alegra que esté ya sano otra vez. FTR contra John Moxley y Claudio Castagnoli. Moxley y Claudio entran con unas sombreras como las de los Road Warriors. Hay un duelo de cánticos de FTR y BCC. Dax y Claudio empiezan con llaveo, luego sube la intensidad, se ponen a intercambiar bofetadas. FTR rellenan de golpes a Moxley en su esquina. Claudio lanza a Cash hacia afuera y hace que se golpeen el filo del ring al caer. El BCC dominan a Cash. Moxley hace que el referee se distraiga y Claudio salte en un foot stomp sobre Cash en el filo. Dax hace el comeback. Claudio quiere levantar a Dax para el neutralizer, pero Cash desde afuera le baja los pies a Dax. Claudio lanza a Dax hacia un poste y Dax sangra de la frente. FTR van por un Doomsday Device, pero Claudio atrapa a Dax en el salto para aplicarle un Power Slam desde ahí arriba. Le aplican un Spike Pile Driver a Moxley, pero cuenta en dos. Moxley levanta a Dax sobre sus hombros y Claudio salta desde la tercera cuerda en un uppercut para un Doomsday Device. Dax cae feo sobre un hombro. FTR intentan la Shatter Machine, pero Claudio frena y le aplica el Giant Swing a Dax. Moxley frena con una patada, cubre, pero cuenta en dos. FTR le aplican luego el Doomsday Device a Moxley, remata con la Shatter Machine, pero Claudio rompe la cuenta. Cash salta en un tope hacia afuera, pero Claudio lo intercepta con un uppercut y aplica el Neutralizer en ringside. Dax le aplica un Pile Driver a Claudio en el piso. Dax y Moxley en el ring se revierten varias cosas. Moxley aplica el Dead Rider, pero Dax sobrevive. Moxley y Claudio atrapan a Dax y Cash en Sleeper Holds al mismo tiempo. Dax se desmaya y el Blackpool Combat Club se llevan la victoria.
Muy, muy buen combate. Quedé bastante contento con la actuación de los dos equipos. Bueno, FTR está totalmente probado, uno de los mejores equipos de su generación. Y este run de Claudio y Mox como tag ha sido muy, pero muy disfrutable. Creo que una de las mejores cosas que nos ha dado este enfrentamiento con el Consejo Mundial ha sido ver a Claudio Mox tener este tipo de combates. Y como ya les venía adelantando un poquito, bueno, me he volvido como a reencantar con Mox y sacarme esa fatiga que tenía con él. Entonces, muy contento. La acción, creo que me gustó más que el combate que tuvieron en Dynamite, si no me equivoco. Creo que sí. Estoy antes que me confunda con los shows. Era un combate bastante imprevisible también, porque claro, todavía no están tan asentados como ataques, que bueno, a lo mejor se lo dan a FTR y todo, pero afortunadamente creo que quería que ganase el BCC. Ya hablaremos del main event y qué va a pasar con la división tag, pero creo que deberíamos ser optimistas con que ya van a ser bastante protagonistas tanto Claudio como Mox en la división. Así que me pone contento. No sé qué va a pasar con Catch. Tiene una situación media legal, media compleja, creo. Así que a lo mejor no vamos a hablar de FTR por un tiempo, quizá, o qué sé yo, a lo mejor me equivoco. Pero bueno, por lo menos creo que fue una gran acción. Los equipos creo que fluyeron bastante bien. Me sorprendió lo de Dax sangrando. Creo que no esperaba que iban a hacer ese spot con él. Bueno, ya han evitado bastante los spots de Mox sangrando. Y creo que dentro de todo lo agradezco. Ya va a llegar el momento y va como, oh, ¿no? Así que estuvo bien que Dax tuviese como ese lugar. Así que por lo menos fue un combate bastante bueno. Pobre Catch que lo mataron ahí, pero con todo lo que recibió. Pero creo que estuvo bastante bien ejecutado. Los Nearfalls, creo que no tengo mucho que decir. Creo que fue bastante redondo y no quedé como con esa sensación de, bueno, a lo mejor esto necesita una estipulación, como pensaba a priori, pero por lo menos ya tuvimos una resolución y bueno, el Blackpool Combat Club, Club, perdón, se impuso.
Sí, gran combate. Creo que habían dado ya un adelanto en el show anterior de Dynamite con Danielson, con Eddie al otro lado. Y ya daban un poco de luces de cómo iba a ser esto. Habían tenido un combate anterior en el empate también. Y este fue, creo, el mejor de los tres combates, porque era el combate del pay-per-view. Habían como estaban como enfocados en que este fuera el combate grande entre ellos, ¿no? Y me parece que salió muy bien. El público también estuvo súper metido, así que había todo ese ambiente de sentir que este combate era grande, era importante. Y termina de establecer a Claudio y Moxley como jugadores importantes dentro de la división de parejas, habiendo vencido a ex campeones, subiendo en los rankings seguramente. Así que podremos verlos por allí, tal vez siendo campeones eventualmente, o a ver cómo se organiza todo lo que vaya a pasar ahora con el tema del título. Pero creo que lo hicieron muy bien y ahora serán seguramente parte importante de la división de parejas. Lo cual, como ya decías también, es bueno porque tanto Claudio como Moxley han hecho cosas en individual, sobre todo Moxley siendo campeón mundial e internacional y todo lo que ha hecho, y Claudio en Ring of Honor, y tendrían que hacer cosas también ahora en el show regularmente, pero para no caer en lo mismo, están en la división de parejas, hacen buenos combates, lucen muy bien y siguen dándole star power aparte, entonces funciona perfectamente ahora para lo que tengan planeado con ellos seguramente. Título femenino mundial de AEW, Timeless Toni Storm contra Dionna Purrazzo. Suena la antigua música de Toni y Mariah May sale haciendo el cosplay y al inicio parece realmente Toni Storm, pero luego cambia la música y se van los colores de la pantalla para que aparezca Timeless Toni. Salen a competir en llaveo, Toni se frustra y cuando se ve superada por Dionna, Toni empieza soltando golpes, Dionna la derriba también. Arrinconan a la referee en una esquina. Y Toni da una patada baja hacia atrás, que funciona, no hay un debate en comentarios de si debería eso funcionar o no. Y Toni toma el control. Toni provoca a Dionna le da una dura bofetada. Dionna se recupera, busca el brazo izquierdo de Toni. Toni hace caer a Dionna en la esquina y le aplica un hip attack. Dionna patea a Toni en el filo del ring, Luther atrapa a Toni afuera, pero Dionna se lanza en una plancha de una esquina sobre los dos. Dionna hace una mística, aplica la Venus de Milo. Pero Luther distrae a la referee para que no vea cuando Toni se rinde. Mariah distrae a Dionna desde afuera. Toni le aplica el Storm Zero a Dionna aprovechando para llevarse la victoria.
Un poquito decepcionado del combate, en parte. No fue un mal combate. Pero creo que, bueno, veníamos también tan arriba, ¿no? Con el combate que acabamos de reseñar. También pasó el combate de Danielson con Eddie. También el opener estuvo bastante bien. Y el combate múltiple al menos fue divertido, ¿no? Pero acá ya fue como bajar un par de marchas. Y además el final fue un poquito. Se sintió muy combate de semanal y no de pay-per-view, ¿no? O sea, creo que así lo podría definir para así entrar en mayor detalle. Vimos lo que nos estaban contando, bueno, lo que hablamos de la Venus de Milo, toda esta cosa más técnica, pero fue un combate yendo hacia ese lado, como nos iban contando en los semanales, pero no sentí que explotara, ¿no? Como que si esto hubiera sido en un semanal, hubiera hecho, mira, estuvo bien, pero al final tuvimos este final controversial, un poco sucio, y uno dice, bueno, a lo mejor tenemos una segunda parte, pero por otro lado ahora están los rankings, así que como que hay que volver a la fila, y sería como que darle un montón de tiempo en televisión a de un apurazo para volver a tener esta secuela. A lo mejor me equivoco y al final, bueno, sí, va a tener una revancha porque fue controversial el final o qué sé yo, es algo que tampoco podríamos cuestionar, si es que Tony Khan dijera, bueno, nuestro General Manager CEO dijo esto y bueno, será, ¿no? Pero fue un poco como. No me dieron un combate de pay-per-view, lamentablemente. Me gustó este swerve con Mariah May. De verdad me creí que era ella un poco. También como que miré como. Pestañé como 3 veces. Porque hasta me entusiasmé, porque en verdad tenía ganas de ver como a Toni Storm como la anterior para este combate, porque era un poco la historia, para qué vuelvas a hacer lo que eras y qué sé yo. Y también está el problema de que trae el personaje de Toni Storm, que no es problema de Toni, sino que él. Tiene razón Babyface Toni Storm, ¿no? ¿Y a quién perjudica más? A la babyface de facto, que es de un apurazo. Y nadie cree que gane de una, aunque nadie tiene nada, no tenemos nadie nada en contra de un apurazo, pero lo que pasa es que a la gente le gusta más la heel, ¿no? Pasa con Swerve también, van a tener que hacer un turn eventualmente, porque si no va a ser contraproducente. Entonces, ese es el problema que está arrastrando Toni Storm. Es víctima de su propio éxito, la pobre mujer, lamentablemente, ¿no? Y también se vuelve víctima de una por defecto. Y es una lástima. No es un mal combate, pero sintió que no llenó las expectativas de lo que había sido la construcción, que estaba siendo bastante, bastante satisfactoria, al menos en los estándares también de la división femenina de esta compañía. Pero bueno, esperemos que vayamos por una mejor calidad en el combate, si es que hay una secuela en caso de que la haya.
Sí, creo que tuvieron un espacio difícil dentro del show porque veníamos de cosas bastante grandes, ¿no? Con el combate anterior, ya mencionabas también lo de Danielson y Eddie, y veníamos alto en cuanto a la intensidad del show, de la atención del público en los combates. Y lamentablemente, pues si hay un combate como este, que está bien, pero no es un combate como a ese nivel como los otros. Se pierde un poco en el medio, ¿no? Es síntoma de tal vez también la longitud de los pay-per-views de Ring of Honor, mejor dicho, de AEW, que también exigen bastante al público para mantener la atención, para mantener la intensidad, ¿no? El interés. Y además también puede ser al final cansado, ¿no? Y este fue el punto en el que el público tal vez necesitó un respiro. No estaban tan metidos, estaban sí con Toni Storm, pero no estuvieron tan arriba como con los demás combates. Pero es como un punto momentáneo en el que estamos así abajo y luego volvemos arriba, ¿no? Pero sí, parece que este espacio sirvió para eso. Y no es que haya sido un mal combate, solamente que en comparación con los demás, siempre pierde ahí en ese, en ver que está como por un nivel por debajo, ¿no? Pero bueno, ya que se cierra la historia aquí, hubo trampa al final un poco, entonces habría un argumento para hacer una revancha o algo, pero ya se podría decir bien hacerlo o no, y podríamos pasar a otra cosa, pero veremos qué viene luego para Toni Storm, porque como decía en la previa, han hecho tanto esfuerzo en invertir en Dionna Purrazzo como una retadora con mucha historia detrás, con drama, con cosas personales en medio de ellas, que lo que venga después va a sentirse como algo no tan importante, ¿no? En comparación, así que habrá que ver qué camino deciden tomar. Will Ospreay contra Konosuke Takeshita. Don Callis se une a la mesa de comentarios. Ospreay atrapa a Takeshita con un par de bofetadas. Takeshita detiene un salto de Ospreay desde las cuerdas y lo sienta en la esquina para tomar el control. Ospreay levanta al público para saltar en un enorme pescado hacia afuera. Takeshita luego salta en un tope con giro sobre Ospreay afuera del ring. Takeshita de arriba o esquiva un Sky Twister de Osprey y le aplica un tremendo German Suplex con puente. Intercambian golpes en el medio del ring. Osprey tumba a Takeshita con un Rolling Elbow y Takeshita vende como si estuviera noqueado. Takeshita luego tumba a Osprey con un antebrazo también. Se revierten Power Bombs. Osprey aplica un Tiger Driver. Osprey va por un Nose Cutter, pero Takeshita lo atrapa en el aire y le aplica una Blue Thunder Bomb. Osprey intenta una Super Huracán Rana, pero Takeshita bloquea e intenta aplicar el Brain Buster del genérico, pero hace que Osprey caiga de espalda sobre la esquina y sale bastante mal, bastante moreteado luego de eso. Takeshita se baja del Thunder Breaker, lanza a Osprey en casi un Pile Driver, lo lanza en un German Suplex, pero Osprey regresa con una Hidden Blade, cuenta en uno, y el público ahí se vuelve loco. Osprey bloquea un rodillazo de Takeshita, lo lanza en Powerbomb, aplica el Styles Clash. Osprey aplica el Tiger Driver 91 y remata con la Hidden Blade para llevarse la victoria en un tremendo combate. O sea, es una locura. Hay que verlo para creerlo.
Sí, cumplió bastante las expectativas. O sea, bueno, acá tiene este combate así como King of Fighters 98. Acá hacemos el Dream Match. Porque es la primera vez que se encuentra en un ring cara a cara. O sea, en individual, ¿cierto? Uno contra uno. Esta es la primera vez y fluyó todo de gran manera. O sea, tiene un pacing increíble este combate. Takeshita y su spot de fuerza que hace que es tremendo. El Brainbuster que, Dios, qué lástima que... Porque, o sea, se ve brutal, pero no deja de ser un poco botch también, ¿no? O sea, como que pudo haber aterrizado de manera mucho menos dolorosa al pobre de Osprey. Creo que vi el media scrum de esto. Vi a Osprey muy, muy feliz y muy motivado con este nuevo camino acá en AEW, así que creo que se vienen cosas grandes con el bueno de Will, pero habían anunciado, ya vas a hablar un poquito del post-match, pero anunciaron un combate con Kyle Fletcher para el siguiente Dynamite, pero está un poquito en veremos por lo que pasó con este spot, ¿no? Porque en verdad lo dejó con marcas y veremos cómo se va a ir desarrollando. Ojalá se dé, si es que está en condiciones Osprey de hacer tal combate, pero bueno, claro, no me parece imprescindible hacerlo, ese combate con Fletcher, a pesar de que tengo muchas ganas de ver eso. Mi corazón quería ganar a Takeshi, te tengo que decirlo, ¿ves? Tenía unas ganas como, bueno, jugar con que este tipo derrotó a Kenny Omega y también a Will Ospreay y darle como un aura y como tal vez capitalizar eso. Digo, bueno, a lo mejor Ospreay no sale tan dañado, pero también creo que es importante dar una pisar fuerte, ¿no? Y pisaron fuerte y estaba enormemente over Will Ospreay, o sea, como que no hay dudas de que el tipo va a estar en las posiciones estelares, y además, sobre todo que estamos en un año como importante para la compañía, o sea, todos estos pilares, hablamos de los verdaderos pilares más allá de las denominaciones que podemos dar a ciertos wrestlers de la compañía, pero la gente está envejeciendo, ¿no? O sea, el tiempo no pasa en vano. Omega, creo que cuando vuelva, no creo que sea recomendable que sea full time, por ejemplo. Danielson también está en su último año como full time. Hay gente como Mox, están acercándose a los 40 años, ¿no? O sea, hay que pensar en el futuro. Y creo que Ospreay, que tiene 31 ya, o 32 casi, es un abanderado para guiar esta nueva generación de luchadores en All Elite Wrestling. Y creo que construir para el futuro es imperante para All Elite Wrestling, siendo que no tiene un poder de marca como WWE, ¿no? Entonces es imperante trabajar y actuar con esto, ¿no? O sea, no nos podemos dar el lujo de hacer un Roman Reigns, ¿no? Que 7 años hasta que funcione no podemos, ¿no? O sea, así que por lo menos creo que la reacción que tuvo Ospreay es bastante esperanzadora para lo que se viene en el futuro. Y espero que Takeshita sea recompensado por estas grandes actuaciones que está teniendo, porque si no se va a diluir. Y claro, viene tanta gente, va a venir Okada y va a quedar con un poquito tapadito. Y esperemos que le tengan cariño, porque el hombre es joven y tiene un talento impresionante. Y el combate superó las expectativas, incluso diría. O sea, creo que lo voy a ver de nuevo después de que terminemos de hablar. Así que es enormidad. Aún así, me quedé con el Kingston contra Danielson por lo que les dije, ¿no? Un poquito más el storytelling que le dio un poquito ese sabor y esa recompensa de seguir los shows semanales. Pero desde un punto de vista atlético y de despliegue, creo que este está a un nivel más alto que todos los demás en este show. Así que si ustedes creen que es el mejor combate del pay-per-view, ¿quién soy yo para decirles que no? Así que es un Es un tremendo combate.
Sí, es como ver wrestling, pero de súper alto nivel, ¿no? En comparación con otras cosas, es como su máxima expresión, casi. Con el atleticismo, con la intensidad, con los falsos finales, con el público, cómo reaccionaba. Fue maravilloso este combate. O sea, obviamente, hablábamos semanalmente acerca de la construcción y o la falta de construcción y las promos de Don Callis, pero, o sea, un poco aislados de todo eso, este combate es como que lo pones ahí y funciona sin que tengas que preocuparte por nada más. Ya luego de eso se puede construir lo siguiente seguramente para Ospreay, como vamos a ver ahora con el segmento post-match. Pero creo que este combate es como que puede hacernos olvidar lo anterior y servir como punto de partida ahora sí, porque Ospreay está presente, va a ser parte de la familia Don Callis, al menos por el momento parece todavía. Y a partir de aquí es que vemos cuál será su historia ahora dentro de esa familia y qué pasa después, si va a haber ruptura pronto o tarde o qué pasa con todo eso. Pero es un combate increíble, ¿no? Yo me pongo a pensar a veces, viendo los shows, digo, bueno, si vienen unos amigos a la casa un día, ¿no? Que hace a tiempo no los invito, tengo que invitarlos para que vengan por acá. Y tengo que ponerles un combate de wrestling de, mientras tanto, no estamos esperando alguna cosa, o vemos o comemos algo, ¿no? Pienso, ¿cuál de los combates de este show, por ejemplo, funcionaría para eso? Y hay varios, en realidad. Incluso el Danielson contra Eddie, que es un gran combate. El FTR contra Moxley Claudio, el main event, con el retiro de Sting, obviamente. Pero este combate es como que funciona perfectamente para eso, ¿no? Porque es como que no necesitas ningún tipo de contexto para disfrutar de lo gran combate que es. Así que estar ahí entre mis marcados para ponerles ahí cuando vengan, ¿no? Aunque este show en general es como muy útil para eso porque es un tremendo show, así que sirve cualquiera de los combates. Y bueno, luego justamente a Don Callis entra al ring para animar a ambos luego del combate que dieron. Kyle Fletcher al fin aparece. Ospreay y Takeshita se muestran respeto. Se anuncia que habrá un Ospreay contra Fletcher el miércoles en Dynamite, como decías. Mientras Ospreay y Fletcher se dan un abrazo en el ring y hacen el gesto de United Empire para cerrar. Y lo último, antes de que se me olvide, que claro, Ospreay, estando en New Japan, nunca fue o pushado, no llegó a ser la cara de la empresa porque es una empresa japonesa, tiene estrellas establecidas de antes, así que tenía como un techo. Pero aquí en AEW, con lo gran luchador que es, con lo bien que se ha visto en promos también, en personalidad que tiene, o sea, debería, no digo ahora mismo, ¿no? Pero de pronto es que se planteen hacer con Ospreay lo que ha hecho WWE con Cody, ¿no? Y tenerlo como la cara de la empresa eventualmente, tenerlo como una figura que esté ahí al frente, siendo el campeón, siendo el top babyface, ¿no? Porque es joven, tiene el talento, tiene la credibilidad de antes, así que tiene todas las papeletas. Y veremos qué tanto invierte AEW en él, aunque hay otras opciones obviamente también en la empresa que le pelearán ese puesto. Porque AEW no suele apostar todo a una sola cosa, como hace WWE con Roman, ahora con Cody, ¿no? Pero veremos cómo manejan ahora el tema de Ospreay como una gran estrella dentro del roster. Título mundial de AEW en juego. Samoa Joe, Swerve Strickland y Hangman Page. Swerve es el que está más over con el público y Hangman es casi universalmente odiado. Joe aprovecha que Swerve y Hangman se encaran para atacarlos y tomar el control. Sacan a Joe del ring por un rato, pero eventualmente regresa a dominar otra vez. Joe bloquea intentos de powerbomb en la esquina de Hangman y Swerve. Luego Hangman y Swerve se unen para lanzar a Joe en un doble powerbomb. Hangman salta en un moonsault desde la esquina y atrapa a Swerve para levantarlo a un Tombstone Piledriver. Joe rompe varias cuentas que hacen los otros dos salvando su título. Joe le aplica el Muscle Buster a Hangman, pero Swerve atrapa a Joe con el Swerve Stomp. Swerve les aplica House Calls a ambos. Swerve luego le aplica otro Swerve Stomp a Joe. Cubre, y no sé si Hangman tenía que llegar a romper, pero luego de la cuenta Hangman saca al referee del ring. Hangman golpea a Swerve con el cinturón y lo saca del ring gritándole que nunca será campeón. Hangman le aplica dos Buckshot Lariats a Joe, cubre, y llega otro referee, pero cuenten dos. Hangman va por otro Buckshot, pero Joe lo atrapa en un Coquina Clutch. Swerve le salta encima en un Spiral Tap para romper la llave. Prince Nana le pasa su corona a Swerve, pero Swerve al final se niega a usarla. Swerve cubre a Joe con un roll-up y Hangman se pone a golpear al referee otra vez y lo saca del ring. Swerve le aplica un Buckshot a Hangman, remata con un JML Driver, pero Joe lanza a Swerve en un Half and Half Suplex y le aplica el Coquina Clutch a Hangman para someter y llevarse la victoria.
Hablamos del combate de Storm y Purazo, que había estado en un muy mal lugar. Este también entró en un muy mal lugar, pero lo sortearon bastante bien, ¿no? O sea, no hubo problema. La gente estaba bastante arriba. Aquí, obviamente, la gente estaba muy metida con los tres. Yo vi un poquito de la Zero Hour y no sé si le dicen al público quién quería que ganase, y la gente coreaba más Joe incluso. Así que eso habla bien de nuestro campeón. A mí Hartman se robó el show acá, ¿no? O sea, como que en el sentido de todo lo que es su personaje y cómo lo trasladó en este combate, atacando a los referees, ¿no? O sea que aquí sí es bueno ver referees golpeados. Al menos en este contexto fue genial cómo Hartman hacía lo que fuese. Así que por lo menos quedé muy contento con Hartman Page. Joe también muy dominante en lo que hacía. Creo que las triple threats siempre son difíciles de poner, la puesta en escena de un combate de estas características siempre es complejo, pero acá creo que lo sacaron con muy buen oficio. Entonces creo que fue un gran combate por parte de los tres, hicieron que fuese una defensa bastante disfrutable por parte de Joe, una defensa exitosa. Y yo muy contento porque temí, no pude comentar el Florida Vice de esta semana que salió, o ayer técnicamente, porque en verdad pensaba que a lo mejor Hartman no iba a estar, porque decían que tenían problemas personales, pensé que a lo mejor lo disfrazaban de lesión, y se ponían a Swerve contra Joe, decía, bueno, a lo mejor se van a tener que acelerar las cosas, porque están cuidando a Swerve. Entonces ya la triple threat me relajó y dije, bueno, vamos a tener a Joe por lo menos, espero, hasta Double or Nothing. No sé, ahora tenemos este Dynasty, ya tengo miedo. Entonces yo por lo menos quería que llegara hasta mayo, pero ahora que Warlow está tan potente últimamente, dijo, a lo mejor se lo quitan. Entonces creo que Joe tiene eso de que, bueno, no es el tipo que tú piensas que la compañía va a tenerlo como el centro por mucho tiempo, como que piensas que lo puede perder en cualquier momento, que le da su gustito también, ¿no? O sea, como que le da esa imprevisibilidad que este combate no tuvo, porque ya uno sabía, que, por lo menos yo no albergaba duda en mi corazón que yo iba a retener, y por lo menos estoy contento porque yo he hecho un gran trabajo también en el Mia Scrum. Un padre Samoa Joe diciendo, bueno, ahora la moral está bastante buena, y acallando los rumores, así que estoy contento de tener un campeón así, ¿no? O sea, a mí dame los 2 años, los días que dieron a Roman, que se los den a Samoa Joe, ¿no? Pero claro, obviamente hay tantas jugadores importantes y grandes y más jóvenes que están por tener protagonismo, que obviamente tiene un poco de fecha de expiración pronta el reinado de Joe, pero por lo menos no sé, espero que cuando termine no se sienta esto fue un reinado de transición, sino que, ok, un reinado con su propia personalidad y no un puente, y por lo menos ya me pone contento esto. Veremos si es que en Dynasty sigo con esa opinión tan alegre, ¿no? Pero por lo menos me pareció un muy buen combate y un punto alto de un show que fue un show alto, así que creo que no puedo decir nada más. Muy contento por la actuación de ambos. Y Hartman, un grande.
Sí, no creo que pelee el puesto de mejor combate del show. No por ser un combate de bajo nivel, sino porque hay otros que están por encima. Pero aún así fue un combate bastante digno de ser un combate por título mundial, de luchadores que ya por el star power sostenían bastante el combate y ya también la acción en el ring sumó a todo lo que estaban haciendo. Si bien no hay el drama de ver si gana Swerve o Hartman, de todas maneras creo que manejaron bien el tema de los falsos finales y las intervenciones y Hartman estando completamente loco. Y además lo que se contaba en el ring, ¿no? Porque hay un momento este con Swerve que ya es casi cada vez más babyface, que cuando le pasa la corona a Prince Nana dice, o sea, uno puede pensar, ¿no? La razón por la que no la usa es porque quiere, o sea, él está empeñado en ser campeón mundial y quiere llegar a ese título y decir, bueno, lo gané, no por trampa, sino porque realmente me lo merezco, ¿no? Y Hartman, que está ahí con toda la obsesión por bloquear a Swerve, por hacer que no gane, incluso al final cuando se rinde, en comentarios ahí mencionan como que se había rendido porque de verdad estaba en mala posición o es para que ya Swerve no gane, ¿no? No importa, me rindo y acabe el combate. Así que esa historia seguramente va a continuar de alguna manera. Y sobre todo Hartman ahora pasa al final de la fila. Y Swerve posiblemente también, ¿no? Por el tecnicismo de que tuvo su oportunidad, no ganó, así que otra vez tendrá que ganar los puntos o hacer los méritos para ser retador en algún otro momento. Pero bueno, veremos, porque sabemos que el camino, al menos como está hasta ahora, nos marca a Swerve campeón mundial en algún momento de este año, tarde o temprano. Pero con las llegadas de Ospreay y Okada y lo que pueda pasar por allí, Adam Cole recuperándose, hay obstáculos en el camino para Swerve como de pronto el tipo más importante, más over de la empresa. Pero veremos si esto se termina de cumplir o si tenemos que esperar todavía más tiempo. Además, con la sombra de Warlow ya acercándose a Joe para el siguiente pay-per-view posiblemente.
Sí, igual es divertido que este teaser de Turn Babyface para Swerve llega en un contexto un poco no adecuado, ¿no? O sea, una triple threat es un combate no DQ, ¿no? O sea, es como que, ¿qué importa hacerse el moralista cuando no tienen, comillas, nada de malo hacerlo, ¿no? Pero más allá de ese tecnicismo, que tampoco es tan grave, creo que a lo mejor lo más correcto es hacerlo babyface al bueno de Swerve, ¿no? Además, imagínate toda la presentación con Nana, el bailecito, todo es como que está, ¿no? O sea, pero bueno, ojalá sea ese el camino, porque si la gente está tan empeñada en estar con Swerve, decir esta es la casa de Swerve, es como, bueno, lo ideal es tener heels que generen hit, ¿no? O sea, para mí eso sería lo ideal cuando veo un show, ¿no? O sea, está bien a veces uno dice, bueno, Christian Cage, qué grande, ¿no? Pero la gente lo abuchea, bueno, este hijo de su madre, y funciona de heel, ¿no? Por dentro te lo gozas, pero, o sea, lo odias al tipo, ¿no? Pero con Swerve no es que genere exactamente esa reacción. En especial con cuando lo pones ante Hartman, que sí está generando reacciones negativas, porque ellos querían que generar eso también, ¿no? O sea, o al menos no es una reacción inesperada para la gente que está buqueando esto. Así que estoy contento con lo que nos dejó este combate, a ver si es que Swerve puede navegar de igual manera como Babyface, si es que esa es la decisión.
El siguiente pay-per-view, como ya íbamos mencionando, será AEW Dynasty el 21 de abril. Y con eso damos paso al main event de este show. Título mundial de parejas en juego, un combate tornado. Sting en su último combate, haciendo equipo con Darby Allin contra los Young Bucks. Ric Flair aparece para estar en ringside. Ricky Steamboat aparece para estar en la zona de la campana. Muestran a Magnum TA, Nikita Koloff y también... puse Magnum TA dos veces. El otro era Scotty Ricks, que también estaba en primera fila. Los Bucks entran con batas, con los cañones lanzando sus tarjetas de presentación en lugar de los billetes como antes. Y el video antes de la entrada de Sting es increíble, ¿no? Muestran como un cine vacío en el que entra Sting y en la pantalla muestran imágenes de su carrera, con publicaciones, fotos, videos de sus combates en Japón, su llegada a AEW, momentos en sus combates en la empresa. Sting luego mira la cámara y dice que es showtime por última vez, así que vamos a hacerlo. Y salen los hijos de Sting en la entrada, vestidos como uno Sting en su etapa de campeón en WA, ¿no? Con Surfer Sting, con el traje como de Estados Unidos. Y el otro con el traje del Wolfpack. Y luego Sting sale con Seek and Destroy de Metallica. Darby empieza lanzándose en un tope hacia afuera sobre los Bucks, con Sting lanzando su chaqueta al mismo tiempo. Darby, Sting y sus hijos se lanzan en Stinger Splashes sobre los Bucks. Sting les aplica doble Scorpion Deadlock a los Bucks. Sting saca una plancha de vidrio, amenaza a los Bucks con el bate y rompe el vidrio golpeándolo con el bate ahí en ringside. Nicholas lanza a Darby en un Falcon Arrow desde el escenario sobre dos mesas abajo. Matthew luego le aplica a Sting un suplex desde el escenario sobre mesas al otro lado. Matthew lanza a Darby en un powerbomb sobre una escalera apoyada en la esquina. Darby pone a Nicholas sobre una plancha de vidrio apoyada en sillas, en ringside, y salta Darby desde una escalera que está dentro del ring, una escalera grande además, en un Swanton Bomb. Matthew jala a su hermano para salvarlo, y Darby cae solo en el vidrio, y es una caída increíble, y encima se hace cortes en la espalda, se ve muy feo. Y eso saca a Darby del combate como por 10 minutos o más. Sting pone a Matthew sobre una mesa en el ring y sube la escalera, pero Matthew se levanta y lanza a Sting en un powerbomb sobre la mesa. Sting se levanta sin vender, pero los Bucks lo lanzan sobre otro vidrio apoyado en la esquina. Matthew le aplica un Scorpion Dead Drop a Sting, pero cuenta en dos. Nicholas intenta agarrar un cinturón, Steamboat lo detiene, pero Matthew lo golpea con una silla. Flair se mete al ring para proteger a Sting. Matthew se detiene, pero los Bucks tumban a Flair al final con una doble superkick. Otra para Steamboat en el filo del ring. Matthew golpea a Sting con el cinturón en la cara. cubre, pero Sting sobrevive. Matthew dice que no se disculpan por nada, que odian a Sting, haciendo el chiste con la frase de Shawn Michaels y Ric Flair, y le aplican una doble superkick, pero Sting no vende y hace el comeback. Los Bucks luego le aplican el EBT Trigger, el EVP Trigger, a Sting, pero cuenten dos. Se despiden de Sting, aplican otro EVP Trigger, pero cuenten uno. Los Bucks buscan el TK Driver, pero Darby empuja a Nicholas y lo hace caer desde la esquina sobre una mesa afuera. Sting le aplica el Scorpion Death Drop a Matthew, pero Matthew sobrevive. Darby le salta encima a Matthew en un Coffin Drop. Sting le aplica el Scorpion Deadlock a Matthew para someter y llevarse la victoria para irse invicto, ahora que se retira en AEW a un campeón de parejas. Así que la gente celebra. Hay un pequeño momento de promo luego del combate que se corta en el pay-per-view, pero luego en YouTube está el segmento entero. Con Sting agradeciendo al público, agradeciendo a Darby. Entran los hijos al ring. Sting llama a Tony Khan también para que salga a hablar. Tony Schiavone también haciendo su frase, ¿no? Darby dice que se va al hospital, así que todos felices al final con el retiro de Sting, aunque me faltó un poquito más en ese cierre, ¿no? A lo mejor el roster de AEW aplaudiendo o algo, pero bueno, ese retiro de Sting fue un tremendo combate.
Oh, sí, fue perfecto, diría incluso, ¿no? O sea, como que Martin Scorsese se metió a su cuenta de Letterboxd y empezó a hacer su reseña de este combate, porque realmente fue cine hasta una referencia a Cinema Paradiso, ¿no? Con el del final, con Sting viendo en el cine todas las escenas de sus diferentes combates en otras compañías. Lamentable por WWE no dar un poco de metraje de su run en WCW. Creo que me pareció bajo. Además, señor Triple H hasta le hizo un job ahí en WrestleMania 31, un poquito de cariño, de devolverle un poco eso, ¿no? Pero ahí leí que Michael Cole sí reconoció el retiro de Sting en Raw, así que bueno, por lo menos un poquito se hizo para una leyenda de tal calibre como Sting. Y más allá de las referencias a Cinema Paradiso, que me pareció genial, también lo de los hijos vestidos como el Wolfpack de NWO de Sting y el Surfer, creo que es el más. Que de hecho, en un momento pensé que Sting, así como Mariah May, pensé sí. que Sting iba a luchar así. Lo juré por 2 segundos y de pronto vi a Sting que encima es más alto que su hijo, que ese hijo en particular, ¿no? Pero dije, ah, bueno. Como que me dio un poco. Qué lástima, como que tenía ganas de verlo luchar así. Tengo que decirlo. Pero más allá de esa tontería, los hijos también fueron un gran aporte. El hijo este que estaba con el atuendo de Wolfpack, sí que alcanzaba buena altura, ¿no? O sea, se podría dedicar a luchar uh-huh. también, ¿no? O sea, que el nepotismo sirva para algo, porque por lo menos parece que madera tenía ahí. A ver, ese spot de Darby, del vidrio, porque sabemos que CM Punk estaba viendo esto, ¿no? Y, o sea, ojalá hubiera tenido una cámara viendo su reacción. La sacó barata Darby, tuvo como 12 puntos simplemente, o sea, imagínense, o sea, no. Uh-huh. El tipo está hecho de goma, ¿no? O sea, literalmente, casi. Y tengo que darle un aplauso a los Young Bucks. Yo creo que hasta los más haters tuvieron que estar en silencio porque creo que hicieron un gran trabajo. En especial, como decías, después de ese spot, Darby estuvo ausente muy buena parte del tiempo. A lo mejor no era lo presupuestado, quizá, no lo sé. Pero por lo menos supieron rellenar muy bien ese tiempo. Y también ya hablabas un poco de los callbacks, ¿no? Las referencias que hacían los Bucks a lo de Shawn Michaels y Ric Flair, ¿no? O sea, no lo sentimos, te odiamos y hacen la doble superkick y Sting no vende y la gente se vuelve loca. Y los Near Falls funcionan porque, o sea, yo incluso antes de este combate decía, bueno, yo hubiera puesto ver a los Bucks porque a lo mejor, bueno, estos personajes son tan buenos y creo que la edición TAC necesita algo como los Bucks ahora actualmente como para sacar la flote. Pero después de que ves esto y ves que Sting gana y se va con el invicto y es una celebración perfecta y es como que, ¿qué puedes hacer mejor que esto? O sea, y eso lo extiendes a todo el run de Sting en la compañía, o sea, es impecable, es el mayor logro de Tony Khan, diría yo, o sea, es como, ¿cómo puedes buscar algo mejor que esto? Y fue un final precioso. Darby, hay que hacerle un monumento. Sé que ahora se va a Everest como en un mes más, así que un par de semanas más, así que ojalá. O sea, después de esto lo va a subir como 4 veces esa montaña, ¿no? O sea, como que no. ¿Qué más puedo decir, Darby, que es una pieza clave del éxito de Sting en AEW? Creo que porque me acuerdo que estaba muy escéptico cuando lo juntaron. Recuerdo incluso lo del Team Taz, no salió tan redondo con ese combate cinematográfico y la construcción para mí, pero después del feudo con Starks y Ethan Page, creo que fue todo para arriba. Así que creo que un gran run. Creo que también, mira, yo lo digo, yo creo que lo dije una vez, o sea, yo empecé a volver a ver wrestling porque lo veía más de niño, y cuando lo volví a ver fue justo como en 2014, y fue mucho del debut de Sting en WWE. Fue como, ¿quién era este tipo? No sabía quién era Sting y todo el asunto, era como que, y tampoco le dieron mucha justicia. Y cuando lo ves en AEW, bueno, después ya de ver wrestling también sabía quién era Sting, pero es como leer una página de Wikipedia, algo de historia, ¿no? No lo vibras ni lo sientes, ni lo percibes emocionalmente. Ah, mira, este tipo es grande, pero no lo viví, ¿no? Y ver este run y ver cómo gente vibró con esto y cómo también acercó a otras generaciones que no conocían su trabajo, creo que es el mayor logro de esto, ¿no? O sea, vi un niño llorar también porque se fue Sting. Y ese es un gran logro, ¿no? O sea, no solamente es una celebración a una carrera, sino que también es acercar a Sting a un nuevo público, a nuevas generaciones, y es como, bueno, es maravilloso. ¿Qué puedo decir? Quedé muy contento y esto eleva a este pay-per-view como uno de los mejores shows en la historia de All Elite Wrestling, y yo creo que sí, ¿no? Así que, bueno, ¿qué puedo decir? Se me acabaron las palabras, Alessandro.
Sí, fue un retiro más que digno en el combate, o sea, no solamente por todo el ambiente, con la previa, con ese video tan emotivo que hasta me sacó una lagrimita, debo reconocer, con el repaso de la carrera y sabiendo que Sting se va a retirar luego de este combate. Pero todo estuvo muy bien armado, con todo alrededor para hacer que se sienta un combate especial, un momento especial en general. Y ya el combate mismo estuvo muy bien llevado. El tema de Darby matándose ha sido criticado por algunas personas, ¿no? Y bueno, es lógico preocuparse por la salud de Darby eventualmente si sigue haciendo cosas así. Pero es un momento especial, ¿no? O sea, no es que Darby sale todas las semanas y se mata de esta manera. Es un pay-per-view, es el retiro de Sting. Hay que hacer algo de pronto que sea memorable. Y Darby se mata ahí con el vidrio. Y al final no fue tan grave, ¿no? O sea, sí, fue una caída fuerte, pero no es que se hizo tanto daño. Pero fue espectacular viéndolo, ¿no? Y es como que te preocupas de la salud de Darby, qué pasó, va a poder recuperarse o no. Y eso añade un drama también al combate, al ver algo que de pronto te saca un poco de solamente ver el combate mismo y pensar en que si se va a recuperar, si estaba planeado, qué va a pasar ahora. Así que es un drama más, aparte de los falsos finales que son abundantes y con la posibilidad de que si se va perdiendo, si se va ganando. Y lo que podrían hacer es, porque yo me imagino, claro, si ganaban los Bucks, luego iba a haber un momento en el que va a vengarse igualmente Sting porque le atacaron a los hijos y va a irse como con la frente hacia arriba, ¿no? Pero está la posibilidad de que pierda. Pero con todo lo que hicieron y que se fuera de esta manera victorioso, es como que das al público algo para que se queden contentos al final en general, con el retiro de Sting, con el invicto, dejándolo como la gran estrella que es, la gran leyenda en todo lo alto. Así que un gran momento para terminar la carrera. Otra vez, lo único, desearía que se hubiera cerrado tal vez un poquito mejor el segmento de retiro, ¿no? Con la parte de la promo, de pronto que el roster de AEW le aplauda desde la rampa, no sé, le reconozcan, porque si ves el video en YouTube, termina de hablar un poco, se abraza con los hijos y luego como que hay un vacío, ¿no? Como que, bueno, ya nos vamos, ¿no? Es como que un poquito le quita la mística al momento del retiro. Pero en general fue un tremendo main event, tremendo cierre y gran final de la carrera de Sting, que después de esto no tiene ni motivos para tener que volver, ¿no? Porque ya dejó una tremenda impresión en su último combate. Bien, con eso cerramos entonces la revisión de Revolution, uno de los shows más destacados en la historia de AEW, definitivamente, y por extensión en la historia del wrestling. Así que muy contentos con lo que dejó este pay-per-view. Y ahora solamente ver cuál es el camino de AEW luego de Revolution, que tuvo mucho enfoque creativo y de combates y una cartelera muy bien armada. Así que ver cómo continúan esto en este año que está siendo bastante bueno hasta ahora, de camino hacia Big Business ahora en un par de semanitas. Y luego, ya en el mes de abril, Dynasty. Así que veremos qué más trae AEW, cuántos más pay-per-views va a meter en el año, cuántos más nos va a sacar mensualmente de dólares para contratarlo en Fight, pero estaremos ahí, seguramente viendo lo que traiga, aparte de siempre en Florida Vice, con las revisiones de Dynamite y Collision semanalmente, Andrés.
Sí, si sigue trayendo shows así, no me van a doler tanto esos $5 extra, pero evitaría tener que costearlos, ¿no? O sea, esperando que algo pase con el streaming y todo, que imagino que ya este es el año donde se va a anunciar esto. Me imagino que más a finales de 2024 tendremos certeza, pero yo creo que el streaming se viene, así que van a doler menos esos shows. Aunque saben que no, uno no es muy fan de tener tanto pay-per-view, ¿no? O sea, como que tener este modelo un poco WWE de tener casi un pay-per-view por mes, que nos vamos acercando a eso, no es algo que me ponga tan contento, pero bueno, vamos a ver cómo va navegando Tony Khan, porque la verdad la calidad de los shows o de sus pay-per-views no se ha resentido a pesar de que hayan aumentado en frecuencia, más allá de, por ejemplo, Double or Nothing, que fue un poquito más bajito, pero en general creo que el listón siempre está alto. Cuando tú ves un pay-per-view de AEW es como, bueno, voy a ver algo bueno, y es prácticamente así. Incluso sus pay-per-views más irregulares siempre dejan cosas. No es que sean truños ni nada por el estilo. Así que bueno, ya hablabas de Florida Vice. Agradecer a la gente en Patreon, que son la gente que mantiene vivo este proyecto de que ya llevamos más de 10 años. También, no solamente con Florida 2.0, también está Monday Night. Mañana es NXT Roadblock, así que bueno, eso va en abierto, creo, en esta ocasión. Para la gente, ya de cara ya siguiendo el camino de Stand and Deliver, así que ahí estaremos con Paulina hablando de aquello. Espero que mi salud me lo permita también, pero por lo menos no voy a estar narrando segmentos y nada, así que ya me costó el capítulo pasado, así que ya espero, no sé, solamente voy a escribir combates, así que eso ya aligera bastante. Y eso, nos estamos viendo por lo menos en el Patreon en particular, y creo que en abierto en este caso con Roadblock, así que bueno, y toda la parrilla que tenemos en Arras de Lona que siempre ahí está para al alcance de todos.
Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.